Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. La baja de Mario Climent de cara al partido del próximo domingo del Cádiz. Por sanción, hay que recordar que se le une la de Bojan Kovacevic, el central que no va a estar disponible en el partido del próximo domingo tampoco, porque pues ya sabéis que va con la selección sub-21, va convocado con la selección sub-21, así que no va a estar en ese partido tampoco. Son dos bajas más que sensibles, ¿eh? La de Kovacevic y la de Climent, porque cambia mucho la defensa del Cádiz en todos los sentidos, así que veremos también cómo lo reconvierte, lo funciona en este caso el propio Gaizka Garitano de cara al partido del próximo domingo. En cuanto a la baja de Kovacevic, pues todo apunta a que en este caso tendría que ser o Pelayo, o veremos quién decide en ese aspecto colocar el entrenador, porque evidentemente pues tiene ahí un problema gordo que solucionar. Y si no es Pelayo, pues yo creo que ahora mismo Jorge Moreno tiene que ser Pelayo en ese aspecto. Así que veremos cómo lo soluciona, como digo, Garitano. En el lateral zurdo, seguro la de Raúl Pereira, que ya decimos ayer, que bueno, a los minutos que ha estado muy bien y que todo apunta a que lo va a seguir haciendo. Vamos enseguida con el tiempo de análisis, hoy con Jesús de la Sierra y con mucho más aquí en Deportes COPE. Venga.
Me lees un verso de Vietnam en voz alta, yo te recito el recibo del agua, en tan poco espacio las cosas se dan del salón. Pasan los días, me tiendes la mano, que estás sujetando un test embarazo, el resto es historia y quien vence la cuenta mejor.
El Cádiz que ha vuelto los entrenamientos, ha continuado entrenamiento el día de hoy, ya sabéis, hemos dicho, además de esas bajas, la de Fali que se sigue recuperando, aunque en el día de hoy se ha visto entrenar con normalidad a David Gil, al portero del Cádiz, que no estuvo presente en el partido de la fama por unas molestias que tuvo la semana pasada, comienzo de la semana pasada, decía Gaetano que no tenía mayor problema. Y como decimos, hoy ha entrenado con normalidad, aunque todo apunta a que va a seguir siendo Víctor Aznar el portero titular en el Cádiz.
Es maravilloso, oh, oh. Es maravilloso, oh, oh.
Por cierto, veremos lo de la Rosa y Efe, porque parece que todavía no están recuperados del todo y que se están alargando sus problemas físicos más de lo previsto, tanto en el caso del onubense, de la Rosa, como el de Efe Agama. Ahora lo que hacemos es arrancar ya así con motos para allá nuestro deporte COPE. Venga. Con motos para allá, tu concesionario Yamaha en la provincia de Cádiz, en la calle Jimena de la Frontera, la zona franca. Enseguida vamos a analizar, entre otras cosas, que el sanluqueño ha confirmado el fichaje de la última incorporación del Cádiz. Cádiz no ha dicho ni mu todavía sobre ese aspecto, pero la llegada de Carneil, el jugador afgano-sueco, vamos a hablar de él enseguida, y también vamos a mirar el partido del domingo ante el Huesca, el conjunto ocense que viene de ganar en el tiempo de descuento este pasado fin de semana y que suma 13 puntos en la clasificación. Y hoy también hablando de pádel con Benito Pérez, jefe de comunicación de Rafa Nadal, porque va a estar aquí presente este fin de semana en la Bahía de Cádiz, la Academia de Rafa Nadal, la Rafa Nadal Academy, con motos Payán, tu concesionario Yamaha en la provincia de Cádiz.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Más de pádel, porque la FIB Europadel Cup 2025 reúne la línea de la concesión a la élite europea de este deporte. La fase final se disputa del 20 al 25 de octubre con la participación de 8 selecciones nacionales y el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz. Un torneo de primer nivel que tenemos aquí en la provincia de Cádiz y que pues habla a las claras de lo que supone también este tipo de eventos y que se ha sido presentado hoy en la administración provincial. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Mira, que está el sonido de Almudena Martínez, de la presidenta de la Diputación, hablando de este torneo de la Europadel Cup 2025 en la línea.
Cada noche en un hotel, cada comida en un restaurante, compra en los comercios locales, va a beneficiar a la línea, pero también va a beneficiar a toda la comarca. Eso, aparte de los beneficios intangibles de proyección internacional, que como hemos dicho antes, pues supone para la provincia tanto el deporte como el turismo.
Nuestro programa empieza hoy con Jesús de la Sierra, como decíamos, con el que vamos a hablar de muchas cosas, muchos temas de actualidad. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes,
¿qué tal? Scouting Cádiz en Reyes, en Reyes, en Nochebuena también.
Y en Nochebuena también.
Y en Nochebuena. Ya hay que mirar que viene aquí la Navidad. En fin, bueno, el Atlético Sanluqueño ayer por la tarde confirmaba el fichaje de Usain Carneil. El jugador del que hemos hablado esta semana, que realmente va a jugar en el, o va a formar parte del Cádiz, pero lo va a hacer primero en el Atlético Sanluqueño. Es un poco lo que estamos viendo en los últimos años de la relación entre Sanluqueño y Cádiz, tan fluida. Pues este jugador afgano-sueco que ficha al Cádiz, pero que, entre comillas, cede en el Sanluqueño para ver qué tal. ¿Tú qué has podido bichear de este futbolista, Jesús?
Pues cositas interesantes. Mira, es un jugador afgano de nacimiento y nacionalizado sueco. De hecho, ha participado en la sub-21 y sub-20 sueca, un total de 4 partidos. Un futbolista de 22 años, nacido en el 2003, de 1,76 de altura. Y la verdad es que es un jugador que tiene mucha calidad y es un jugador que si los condicionantes le vienen a favor puede ser un futbolista muy, muy, muy interesante. Yo creo que tiene una calidad sobradísima para estar en primera red. Yo creo que, ya te digo, si las cosas funcionan bien se le va a notar desde los primeros minutos que juegue, porque es un jugador de muchísima calidad. ¿Qué ocurre? Que toda noticia alegre trae también su lado negativo, ¿no? Y es el problema que ha tenido con las lesiones. Que por eso, ahora mismo, este futbolista no está en el Göteborg. De hecho, era uno de los jóvenes de mayor talento, que se le esperaba más en el fútbol sueco. Tuvo como entrenador a Joakim Björklund, que fue un futbolista sueco que estuvo en el Valencia. Él siempre ha hablado maravillas de él. Lo que ocurre es que ha tenido 2 percances en la rodilla en la temporada 22-23 y la temporada 23-24, que lo tuvo apartado mucho tiempo, y ese es el principal hándicap del jugador, su problema de la rodilla. Si está felizmente recuperado, que es lo que parece ahora mismo, porque él está en dinámica, digamos, de entrenamiento, él no ha jugado ningún partido en 2025. Y la temporada 22-23 solo jugó 16 partidos, y en la 23-24 jugó 3. Entre partidos de Liga y Copa Sueca. Por lo tanto, un futbolista que tiene que tener un rodaje porque está falto de ritmo competitivo, pero sí que es verdad que es un jugador con mucha calidad. Yo, mira, para que nos hagamos una idea, al igual que te comenté, yo siempre, digamos, me gusta hablar de nuevos fichajes, hacer una, digamos, como una especie de identificación de jugador.
Sí.
¿Tú te acuerdas del futbolista que jugó en el Barcelona, que era Ibrahim Afellay?
Sí,
que vino del PSV, que jugó en el Barcelona, que fue un futbolista de banda.
Sí, sí, pero no tuvo tampoco...
No tuvo en el Barcelona, digamos, especialmente. Hombre, también era muy complicado, ¿no? Porque también la época del Barcelona era muy lustrosa, ¿no? De muchísimos futbolistas de calidad. Yo le veo cierta semejanza. ¿Por qué? Porque es un jugador que puede jugar tanto de mediocentro ofensivo como por las bandas. Jugador fino, jugador de la misma altura, un futbolista con mucha técnica, con mucha calidad individual, con muy buena conducción. Él es fuerte, digamos, en la conducción. No es un futbolista débil que digamos, ante los acosos defensivos se vaya al suelo. Un futbolista que aguanta, que tiene buen físico en ese aspecto. También le veo un poquito así parecido, lo que pasa que a distinta pierna, con Martin Odegaard. Para que nos hagamos una idea, ese futbolista que coge la pelota de medio campo, que tiende a bascular hacia un lado, hacia el otro, que tiene profundidad, que tiene buen pase.
Que es un futbolista a priori interesante, parece, ¿no?
Es muy interesante. Lo que pasa es que está supeditado al tema de las lesiones y que lleva verdaderamente, sin ritmo de competitivo, muchos meses.
Bueno, va a tener una pruebita interesante en Primera Federación con el sanluqueño, que ha empezado muy bien el sanluqueño con Pérez Herrera, por cierto. Uh-huh. O sea, que yo creo que es una buena manera también de ver, ¿no?
Porque ya le han dado hasta dorsal, va a ser el número 22, ya va a entrar en dinámica de equipo ya mismo, y esperando eso, si en los últimos minutos, los últimos tiempos, el Cádiz no lo ha hecho oficial, yo creo que en las próximas horas lo hará.
Sí, vamos a ver qué puede ofrecer este futbolista y esta apuesta, porque al final no deja de ser también una apuesta. Que estamos ya jueves, Jesús, y miramos al partido domingo, al Huesca, que es un equipo, yo así tirando de memoria, que no se le suele doer mal al Cádiz en casa, en los últimos años, en los últimos tiempos, pero que bueno, viene de ganar en el descuento. ¿Qué te parece el rival oscense?
Pues a mí el Huesca me da bastante inquietud, porque son de estos equipos que yo considero que están muy identificados con la categoría, tipo Albacete, tipo Burgos, ¿no? Como va a ser el próximo rival, tipo propiamente Huesca, y lo veo más peligroso que incluso conjuntos que tienen a lo mejor más calidad, como puede ser Las Palmas, el Leganés, ¿no? A lo mejor futbolistas con más empaques, o equipos que vienen de a lo mejor hasta de primera. Lo veo más peligroso por eso, porque saben a lo que juegan, saben lo que tienen. Esta temporada ha comenzado con Sergi Guillo, un entrenador muy joven, ahora mismo tiene 34 años, fue el entrenador de Climent, que será baja para este partido en el Mérida, o sea que se conocen, y bueno, ha tenido, digamos, la herencia de que dejó Antonio Hidalgo, pues la está llevando muy bien, porque siendo un equipo que quizá hombre por hombre no deslumbre, no sean de los futbolistas más virtuosos ni más llamativos de la categoría, sí que es un conjunto que sabe lo que hace. Habitualmente juega con un esquema 5-4-1, aunque por ejemplo el último día en su partido contra el Burgos jugó con un 4-2-3-1 de inicio, aunque después cambió a defensa de 5, pero no deja de ser un conjunto muy complicado, muy correoso, muy peligroso a balón parado. Ahora mismo es sexto en la clasificación, y fíjate, fuera,
sexto arriba,
con 13 puntos, está justamente en el límite del playoff, por dentro, y fíjate qué casualidad, qué curiosidad, que fuera ocupa el puesto 19, solo ha conseguido 3 puntos, pero en casa es el tercer equipo más potente de la segunda, con 10 puntos.
Bueno, está mejor en Alcoraz que fuera.
Correcto.
Igual como Sergi Enrich, que tiene ya experiencia, en fin, un buen equipo. Al que el Cádiz va a tratar, evidentemente, yo creo que sobre todo lo que tenemos claro es que si estamos pensando en que el Cádiz tiene cosas que mejorar y tal, que suma 15 puntos porque los merece o por lo que sea, que hombre, que es importante que el domingo se vuelva a la senda de la victoria. Yo creo que es muy importante, ¿no?
Y, sí, hombre. ¿No? Y sería ideal que la aparición de, por ejemplo, de que Suso tuviera a lo mejor, después del fallo del otro día, última hora, presencia en ofensiva, que Álvaro...
La ocasión que tiene Suso otro día, te refieres, sí, ¿no? Es verdad que le viene sí, un poquito forzado.
No es culpable máximo, porque la jugada era difícil. Él no le pega mal en el sentido que aunque la pelota le salga la mordida, él intenta tirar a la puerta. Porque esa acción es la típica que se te llenas de balón y se te puede ir, ¿no?, a las nubes. También una oportunidad de que Álvaro García pues rompa la senda de negativa ante el gol, no ante juego, que está siendo uno de los jugadores más brillantes del Cádiz, pero sí ante el gol. Es decir, hay cositas que el Cádiz puede, digamos, tener como un punto de inflexión en el partido del Huesca, un partido que yo considero que el Cádiz va a tener el balón más que en otros partidos, porque el Huesca no es un equipo tendente al dominio de balón, es más a eso, ¿no?, a estar bien agrupado, bien estructurado en defensa, salir al ataque, pero yo creo que es una oportunidad para que el Cádiz demuestre, sobre todo a nivel ofensivo, porque a nivel defensivo me está gustando mucho, a nivel ofensivo pues ese puntito, esa vueltecita de tuerca que necesita, ¿no?, pues para esperanzar también a la afición y para tener también, hombre, mayor, digamos, empaque ofensivo, porque el nivel, digamos, realizador del Cádiz tampoco está siendo excesivamente alto.
Es que estamos de acuerdo que el equipo está bien organizado, que tiene rigor y tal, pero que le falta por poner un poquito más, creo yo.
Claro, pero yo creo que también el Cádiz se está creando, se está construyendo a nivel de eso, lo que quiere Gaditano, ¿no?, a nivel de afianzar los conceptos defensivos y más en esta categoría, y con un equipo prácticamente nuevo, ¿no?, después de la revolución que ha habido, ¿no?, con tantísimos jugadores jóvenes y tantas altas. Yo creo que Garitano, la idea es eso, ¿no?, crecer poquito a poco desde la defensa y a partir de ahí hacia el ataque, que yo creo que es lo más conveniente. Porque si tú intentas crecer el equipo desde, primeramente desde el ataque, puede haber un expediente Paco López.
Sí.
Y claro, la situación puede ser un poquito, ¿no?, digamos, complicada. Yo creo que el Cádiz está manejando bien los tiempos, Garitano lo está haciendo bien. Cierto es que necesita, sobre todo en el ofensivo, mostrarse con mayor, digamos, definición y determinio. Pero sí que es verdad que bueno, el Cádiz ahora mismo, fíjate, están puestos de playoff, está con muchos puntos, únicamente un partido perdido en Las Palmas, que vamos, perfectamente podría haber sido un empate, incluso una victoria cadista. Y bueno, tampoco hay que ponerse nervioso, no, esto acaba de empezar y yo creo que se están haciendo bien las cosas.
Uh-huh. Ya falta que haya jugadores que se sumen a esto un poquito, ¿no? Al carro, me acuerdo de Ontiveros, ¿no?, que esté mejor físicamente, y de otros jugadores que empiecen ya a aportar, ¿no?, también, ¿no?
Es que uh-huh. El caso de Ontiveros es significativo, es uno de los futbolistas más importantes. Él no ha llegado bien a la pretemporada, también arrastra la lesión de la temporada pasada, que lo ha, digamos, lastrado mucho. Y bueno, es lo que yo también digo, que sí, que por supuesto Garitano, que se está empezando a criticar más de la cuenta, para mi modo de ver. Tampoco tiene culpa Garitano con Tiveros, ¿no?, haya llegado no de la forma más adecuada, y que por ejemplo durante el partido contra Las Palmas pues apenas tomar el determinio de tomar el balón, ¿no?, de coger la pelota, de buscar el uno contra uno, de asociarse con su compañero. Partido que con Tiveros, y ya que hablamos de él, en este caso a nivel ofensivo estuvo muy parco. Yeah. Un futbolista que se le espera y tiene que tener más razón de ser, ¿no?, en el ataque cadista.
¿Algo más que quieras añadir, Jesús?
No, bueno, pues esperar eso, que contra el Huesca el equipo muestre su faceta ofensiva mejor, que demostró en el primer partido de liga contra el Mirandés, aunque ya sabemos que el partido se puso de cara por la expulsión los 20 segundos y demás. Pero bueno, que el Cádiz tiene herramientas más que suficientes como para ser un equipo que lo está haciendo defensivamente muy sólido y muy fiable, y también crecer en aspecto ofensivo, fíjate lo que tiene arriba, para eso, establecer ese equilibrio deseado, que sea un equipo tanto, digamos, de temer, tanto en la parte de atrás como en la parte de delante.
Bueno, ojalá. Jesús de la Sierra, Scouting Cádiz, muchísimas gracias, Jesús.
Pues como siempre, un placer, un saludo, Rubén.
Tres y 42 minutos, columna sonora que nos deja nuestro querido Juan Limón. Juan, cuéntanos.
Hola, Rubén, buenas tardes. Llegó la primera derrota de los amarillos en la presente temporada. De entrada opino que no fue justa. El partido iba para un 0-0 en mayúscula, pero de esto nos ocupamos más adelante. Y entre los aficionados aflora el entrenador que todos llevamos dentro, cuando la flecha indica lo negativo. Que si el equipo no sabe a qué juega, que si los cambios se realizan a destiempo, que si tienen que jugar Menganito o Fulanito, etcétera, etcétera. Nada de esos comentarios se escuchaban cuando el equipo inició la temporada. Y tras 7 jornadas, los cadistas están en situación de puesto de ascenso y es el equipo menos goleado junto a Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo de La Coruña o Real Valladolid. La afición, siempre lo he dicho, es resultadista y funciona a golpe de estímulos, tanto positivo como negativo. También es cierto que al equipo le cuesta un mundo hacer gol. Llegado a este punto, analizamos el último partido disputado en Tierras Canarias y hablamos de efectividad. Los locales, 100% de certeza. Un disparo entre los 3 palos y gol. No entra a valorar si es un error defensivo o acierto del rematador. El Cádiz, 3 veces tira la portería y 3 paradones del portero. Lo que traducido en efectividad supondría 3 goles. Pero ay, amigo, el portero está para esto. Al nuestro no le tengo contabilizada ninguna intervención. Por esto y muchos detalles más, el fútbol es esto. Y mucha grandeza. Y para finalizar, recordar mi último mensaje en la última columna sonora. No me gusta que el equipo se ponga líder a esta altura del campeonato. Conlleva mucho desgaste. Cuando tiene que estar el primero, es al final del mismo. O segundo, que tiene el mismo premio. Saludos para todos.
Vamos a hacer una paradita en el norte de España, en la bendita localidad de Huesca, para ver cómo se presenta ese partido del domingo, cómo llega el rival del Cádiz el domingo a la Sociedad Deportiva Huesca. Compañero Pablo Barrantes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, muy buenas.
Entiendo que contento porque ganó el Huesca otro día en el descuento.
Sí, y no es la primera vez.
Que no es la primera vez, eso me la has quitado de la boca, sí, ¿verdad?
Sí, el Huesca ya lleva 3 partidos casi consecutivos en el Alcoraz, venciendo en el último minuto. Parece que se ha acostumbrado a este tipo de heroica, el aura que se crea en el estadio y la fe que tiene el equipo para saber que pese a que el partido se ponga en contra, hasta el último momento es capaz de darle la vuelta y conseguir tres puntos. Esto tiene una doble lectura, porque también se habla de la suerte que puede tener el conjunto de Sergi Guillo, pero bueno, aquí se quiere hablar, sobre todo dentro del vestuario, de fortaleza mental, de que llega muy bien físicamente al final de los encuentros y que cree en este proyecto este año, aunque bueno, no está diseñado ni mucho menos para ascender.
Tal cual. Bueno, pero aún así, entiendo que el equipo zona media alta, bueno, que está ofreciendo buena imagen y está compitiendo bien, ¿no?
Sí, compite muy bien. Se ha llevado algún rejonazo, como por ejemplo el 4-0 en Riazor ante el Deportivo. Así que aquí de lo que se ha hablado durante la semana es de que no suceda ante un equipo tan potente como el Depor, como puede ser el Cádiz, que no suceda algo parecido, ¿no? Porque en casa, con dificultad o no, pero está sacando los encuentros adelante, salvo el pinchazo frente al Granada, pero fuera la versión de este Huesca está difiriendo mucho, ¿no? Se perdió de forma muy clara en Ceuta, aunque el marcador se ha apretado, pero el conjunto ceutí fue muy superior, partido que pudiste ver tú, además, perfectamente, sí. Y en Coruña fue una goleada. Así que lo que se espera es volver a ver una versión competitiva de este Huesca fuera de casa, al que les está costando, es obvio, bastante más.
¿Cómo llega el partido? ¿Baja? ¿Recupera?
Bueno, no hay ninguna novedad. Parece que es una semana tranquila. De hecho, es extraño que dio descanso ayer miércoles. No es un día muy normal de descanso para los equipos. Aquí en Huesca no lo habíamos visto. Suele ser a principio de semana el día de descanso, ¿no? Que dan los entrenadores. Bueno, fue ayer miércoles y el equipo se desplazará el próximo sábado. No hay novedades. Hay dos lesionados de larga duración. Un futbolista que estaba ya, porque ha terminado su stage con Chile, sub-20, así que regresará a Huesca, no creo que entre la citación. Por lo demás, no hay novedades, todos están disponibles para un joven entrenador, por cierto, el más joven de la categoría, Sergi Guillo, que está generando dudas por la cantidad de rotaciones que hace semana a semana en el equipo. Es como que no termina de encontrar la tecla, ¿no? De un once tipo, ni mucho menos. Cada semana cambia de dibujo, cambia de jugadores, pero bueno, ahí están los 13 puntos.
O sea, que tú entiendes que para el domingo también puede haber cambios en el once, ¿no?
Es muy difícil que te hay algunos jugadores, obviamente, como el portero Dani Jiménez, como el central Pulido, como Cortajarena y Óscar Sierva en el centro del campo, esos son fijos. Pero bueno, a partir de ahí puede haber alternativas, tanto en los dos carriles, en el resto de compañeros en el centro de la saga, si juega con defensa de 5 o de 4. El otro día cambió por primera vez la defensa de 4 y no le fue mal, pero fuera de casa no sé si se va a atrever. Y arriba es verdad que tiene mucha polivalencia. El titular, en teoría, es el veterano Sergi Enrich, pero puede jugar el franco-camerunés en Temac, que debutó con gol el otro día. Tiene a dos chavales que llegan de primera federación, como Enol Rodríguez o Liberto, que lo están haciendo muy bien. El cedido Luna, Dani Luna, que también marcó el colombiano, cedido por el Mallorca, que tiene muy buena pinta. Yo creo que este chico también va a acabar siendo titular. Y Francisco Portillo, Rubén, un veterano, lleva 5 ascensos consecutivos. Parece que el no, equipo que tiene a Francisco Portillo sube. No sé si lo hemos fichado por el sentido de amuleto o porque realmente es un gran futbolista, porque hasta ahora, no, lo digo porque hasta ahora le estamos viendo bastante poco.
Sí, bueno, vamos a ver. Pues domingo 6:30, Cádiz Huesca. Pablo Arrandes, compañero, gracias.
Bueno, un abrazo, Rubén.
Acabado y ya hemos vuelto a la rutina. Los niños vuelven al cole y nosotros a la ruina. Si los gastos del colegio no te dejan reformar, Crespillo te lo financia. No te vayas a equivocar.
La que está formando, Crespillo.
¿Sientes el frío o ruido entrando por tus ventanas? En Sumarglass cambiamos tus ventanas antiguas a ventanas de PVC. Somos especialistas en vidrio y carpintería de PVC a medida. Renueva tus ventanas y disfruta de un ambiente cálido y acogedor. Ventanas de la más alta calidad, diseño y con el mejor precio del mercado. Ahorra en tus facturas de calefacción y ahorra energía. Sumarglass.es o visítanos en Polígono Badenes, Camino de la Barquilla 1, Chiclana. Sumarglass, mejoramos tu hogar.
Clínica Dental Copano. Implantología avanzada con las últimas tecnologías en cirugía. 3D, colocación de implantes y dientes atornillados en el mismo día, sin dolor ni inflamación, con sedación semiconsciente. Estamos en calle Doctor Gómez Plana 19. Pida cita en clínicadentalcopano.com o llamando al 856 10 20 40. Clínica Dental Copano, la sonrisa de Cádiz. COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE. Cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diocesano Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Menos de 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Mañana hablaremos de esos clinics de pádel de la Academia de Rafa Nadal en la Bahía de Cádiz este fin de semana. Ahora es momento de hablar del San Fernando 1940, que viene de ganar 9-0 al filial del Racing Club Portuense. Tremendo. Si es que va a ser un paseo este año la categoría para el equipo azulino en esta tercera andaluza, que se le queda pequeñísima, evidentemente. Marco Fernández, Peña Palante. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Es que hay que decirlo, es que la superioridad va a ser abismal, y para el fiel reflejo del otro día, ¿no?
¿Vamos? Sí, totalmente. En ese aspecto, hombre, hay que distinguir, porque quizá algunos han señalado que confunden esa superioridad con falta de respeto. Hay que señalar que San Fernando y el equipo, y cualquier equipo, no puede salir a jugar a medio gas. San Fernando va a salir a jugar siempre al 100% de sus posibilidades. Eso no quiere decir para, ni mucho menos, que le falte al respeto a jugadores. Pues San Fernando tiene jugadores también de jóvenes, es verdad que tiene tres veteranos, pero tiene jugadores también juveniles, jugadores que no han estado delante, pero esos jugadores siempre van a salir a jugar al 100%. Eso no significa que se le falta respeto al otro equipo, que se esté en todo lo contrario. Es más, desde aquí aprovecho para señalar el comportamiento de Portuense B en ese aspecto, de podría haber planteado un partido muy diferente, de patadones, encerrarse y, y otro tipo de juego. Y el público lo reconoció, incluso con algunas ovaciones a jugadores que lo habían pasado mal, como su portero, porque no es agradable. Pero una cosa es la falta de respeto, otra cosa es jugar al 100%. Una de las situaciones que quizás, por ejemplo, Monchi nos ha incidido siempre en este aspecto es el comportamiento semiprofesional en este aspecto. O sea, tanto en organización, tanto en, imagino que deportivamente también. Entonces, eso es importante señalarlo.
Sí. No, y yo, a ver, que yo estoy contigo. Primero, si tú no quieres faltar el respeto al rival, lo que tienes que salir es a ganar y a por el partido.
Totalmente.
Porque si sale de otra manera, entonces ya estás faltando el respeto a la categoría, al fútbol, al rival, a todo.
Correcto. ¿No? Eso sí sería faltar el respeto. Sí, pero hemos leído algún comentario. Es verdad que de poca gente, pero bueno. Que es que se le falta respeto, que son juveniles de...
Pero ¿y qué quiere? No sé, es que no entiendo.
Claro,
¿y qué
hacen? Hay que recordar que San Fernando está jugando en esa categoría no porque San Fernando lo elija, sino porque la federación lo decidió así, el grupo inversor también, y es ahí porque entonces tiene que competir al 100%. Eso es lo que... Estoy totalmente contigo. Faltar al respeto sería no competir al 100%.
Sí, no, es que no, yo qué sé, es que no entiendo muy bien el tema, la verdad. Y fíjate que yo no pude ver el partido y tal, pero me fijé, por ejemplo, viendo el marcador 9-0, claro, dices tú, 9-0 es una barbaridad en fútbol, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y también un poco el respeto por parte del propio club a la hora de, por ejemplo, el tratamiento del partido en las redes sociales y tal. Ya claro, tú a lo mejor celebras el primero, el segundo, el tercer gol, el resto lo vas celebrando, pero ya lo celebras de otra manera, con más mesura, con más calma, porque tampoco es incidir no en la debilidad del rival, ¿no?
Totalmente, esa es la idea, eso es lo que nos está inculcando mucho en ese aspecto, es eso, el comportamiento profesional con todos los equipos, independientemente de la categoría. Recordamos que la categoría en la que militamos, en la que estamos deportivamente, y somos un equipo tan de tercera red como el que pueda quedar el último, y de tercera red, perdón, de tercera andaluza, como el último. O sea, eso es lo que nos ha tocado vivir, pero eso sí, lo tenemos que vivir al 100%, alegrándonos de las victorias. Si sufrimos algún parapalo, pues estaremos decepcionados, pero la gente tiene que disfrutar sus victorias, obviamente. Yo animo a que el personal, el otro día tuvimos 3.500 aficionados, alguno más incluso.
Eso te pregunta por el ambiente maravilloso, ¿no?
En un equipo, en una categoría, en la última categoría del fútbol nacional, que acudan más de 3.500 personas a ver un partido, la verdad que es una cosa digna de estudio, y la gente tiene que disfrutarlo. Ya vendrán momentos peores, y entonces ahí es donde tiene que estar la visión, pero ahora, si tiene que disfrutarlo, que lo disfruten. Eso no es faltar al respeto, obviamente.
Tal cual. Partido, para la próxima jornada se mide San Fernando, uno de los derbis locales que va a tener ante el Pastora, equipo histórico, el Club Deportivo Pastora, y el partido se va a jugar, Marco, en el Iberoamericano, en Bahía Sur, se va a jugar, ¿no? El lunes 13, ¿no? Lunes festivo.
Sí, sí, correcto. El lunes 13 se nos ha pedido por parte del Pastora, lógicamente, para temas económicos, recaudación, que se juegue en nuestro estadio. Pero es un equipo local, hermano de la ciudad, y lógicamente se ha llegado a un acuerdo para darle la mayor ventaja que pueda. En este caso, como se suele decir, un win-win, ganamos todo, ganamos los aficionados al San Fernando, ganamos los aficionados al Pastora, gana el club, que en este caso se supone que nosotros tenemos que visitar. En ese aspecto, todo lo que podemos hacer para ayudar a clubes hermanos y a clubes en general, el San Fernando va a estar siempre por la labor de apoyarlo.
Sí, sí. Estoy leyendo la entrevista del compañero Gaby Cumbrera en Deporte de la Isla, el presidente de la Pastora, Pepe del Valle. Claro, que decía que era inimaginable que su club se pudiera medir con el San Fernando de manera oficial, ¿no? Pues mira, bueno, lo que venimos repitiendo también, no hay males que por bien no vengan. Pues mira, pues se da esta situación, pues a acogerlo y agradecerlo también, que es una oportunidad bonita.
Sí, sin lugar a dudas, una cosa bonita. Muchos de estos jugadores que nos señalamos juveniles, algunos de ellos, la mayoría... amateur, pues nos han visto jugando en un escenario de tanto público, y es una cosa bonita y que tienen que disfrutar también, tanto los nuestros, que muchos de ellos tampoco se hayan visto en una situación así, como los rivales que vengan al Iberoamericano. Hay que venir a competir deportivamente, y aquí estamos encantados de recibirlo con los brazos abiertos. Van a ver que el trato siempre va a ser lo más profesional posible y abierto a que estén a gusto y puedan disfrutar de su partido.
Oye, Marco, una pregunta. Pedro Carrión, con 80 años con muletas y tal, seguirá marcando goles, ¿no? Puede ser.
Lo de Pedro Carrión es una cosa de estudio, en el aspecto de... Yo recuerdo un artículo del Marca donde decía, no recuerdo el año, 6 años, cuando estaba en la anterior faceta con el San Fernando, decía... el máximo goleador de las categorías nacionales no es ni Messi ni Cristiano Ronaldo, se llama Pedro Carrión, no juega en el San Fernando. Pues este hombre está exactamente igual, vive una segunda juventud, y yo animo al que no lo haya visto a que venga a ver el olfato. Sí, sí, sí. El olfato de gol que tiene este señor, que es una cosa fuera de lo normal.
Sí, sí, sí.
Es un espectáculo, la verdad, que se debe ver feliz y disfrutando, y haciendo disfrutar a la parroquia.
Claro que sí, Carrigol, sí señor.
Carrigol.
¿47 era?
¿47 tacos? Pero sí que es verdad que es un tío que se ha cuidado mucho, que ha estado activo siempre, prácticamente el año pasado estuvo activo, y no se le nota. Él juega, de hecho, una de las rarezas de este partido, que cuando lo cambia el entrenador, él hubiera seguido, había marcado ya 3 goles, pero él hubiera seguido. Él,
hombre, claro.
Está feliz. Feliz.
Bueno, lunes 13, lunes que festivo, a las 5 de la tarde, ¿no, Marco? 5 de la tarde, Iberoamericano, entradas a 5 y 3 euros, juega el San Fernando realmente como visitante, pero bueno, como si lo hiciera como local ante el Pastora, equipo también hermano de la isla. Marco Fernando, amigo, gracias como siempre.
Pues muchas gracias, Rubén. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas.
35 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Lo dejamos aquí por el día de hoy en Deportes Cope, mirando mañana en el que tendremos las previas del fin de semana, que siempre son intensas, y también con los entrenadores que son protagonistas aquí en Deportes Cope. Llegamos a las 4, sigue la tarde ahora con Pilar García Muñiz y más, siempre en nuestra web en cope.es/Cádiz. Gracias por estar ahí, mañana volvemos, adiós.
Cada poro de tu piel y en la huella que vas dejando. Cada vez que te vas, no sé si volveré.